Bienvenidos a la emisión de Radio Praga en español. La emisión de este sábado la abrimos, como de costumbre, con el espacio 7x24, donde les ofrecemos un resumen de los acontecimientos más importantes de la semana. A continuación comentaremos su correspondencia en cita con los oyentes y al final de la programación daremos paso a una repetición de Radio Viajes. Esperamos que pasen un rato agradable en nuestra compañía. Desde los micrófonos tiene el gusto de acompañarles Sandra Cañete.
Siete por veinticuatro.
Durante los próximos minutos les acompañarán
Ivana Bonderkova
y Gonzalo Núñez.
La República Checa ha sumado dos medallas más en estos Juegos Olímpicos. La vallista Zuzana Hejnová se colgó este miércoles en Londres una medalla de bronce que sabe a oro.
La atleta de Liberec, plusma arquista checa de la especialidad, se resarció así de la decepción que le supuso la cuarta posición en los europeos de atletismo en Helsinki de este verano.
A sus 25 años, Hejnová no había logrado ningún podio en las tres grandes finales que había disputado, a pesar de contarse siempre entre las favoritas.
La cita londinense ha marcado el final de su mala suerte y para Hejnová el éxito olímpico está por encima de cualquier otro.
Estoy contentísima, sobre todo porque lo he logrado en una olimpiada. No es algo que consiga todo el mundo, esta es la cumbre para cualquier deportista. Yo siempre me decía que era imposible que consiguiera una medalla, pero lo he hecho y estoy contentísima.
Hejnová, que corría por una de las calles interiores en los 110 metros valla, salía emparejada con la jamaicana Cali Spencer, que iba por fuera.
Apretando los dientes, Hejnová fue quien se impuso en un reñido duelo que duró hasta los últimos metros. La checa tuvo incluso que mirar a las pantallas para cerciorarse de su éxito.
Estaba todo el tiempo mirando por el rabillo del ojo a Calisa Spencer. Sabía por dónde iba y he luchado mucho con ella. Hasta después de pasar la meta no estaba segura de si la habíamos vencido. Cuando he visto mi nombre escrito fue una alegría enorme.
En la mañana del jueves ha sido el equipo de piragüismo el que ha dado otro bronce y una nueva alegría al país. Daniel Havel, Lukáš Trefil, Josef Dostal y Jan Štěrba se reservaron para el final en la prueba de 1000 metros para K4 en aguas tranquilas.
La abogada Clara Samkova, conocida por su activa participación en casos relacionados con la minoría gitana, anunció que se presentará como candidata a la presidencia de la República.
Es la cuarta mujer, al menos por el momento, dispuesta a luchar por la silla presidencial en las elecciones del próximo año.
Clara Samkova, de 49 años de edad, confesó que aspirar a la presidencia de la República fue una idea de sus amigos y de sus enemigos, ya que muchas personas dijeron que hace lo posible y lo imposible por conseguir algún tipo de popularidad y que al final ese fue el impulso para aceptar el reto.
Jueces y colegas coinciden en que Samkova es una abogada enérgica e incansable luchadora por el respeto de los derechos de las minorías. Siempre directa y sin pelos en la lengua a la hora de criticar, como lo hiciera en su momento contra dos ministros. Estimo que el ministro para el Desarrollo Regional y el ministro de Justicia tienen que irse porque sus decisiones ponen de manifiesto su absoluta incompetencia.
Una reciente encuesta de una agencia demoscópica indicó que los checos quieren a una mujer en la presidencia de la República. Y parece que las damas han entendido el mensaje y empiezan a tomar medidas para hacerse con la silla presidencial.
En la contienda presidencial a celebrarse a principios del próximo año, medirán sus fuerzas en comicios directos al menos unos 13 candidatos por el momento, de los cuales 4 son mujeres, todas con experiencia política.
El mandato es de 5 años y el actual presidente Václav Klaus dejará el cargo el 7 de marzo de 2013.
la Policía Anticorrupción asestó un nuevo golpe. Este miércoles, un equipo especial allanó las oficinas de la agencia estatal Checkinvest, decomisó cientos de documentos, cortó la conexión internet de la empresa y desalojó a los empleados.
A eso de las 9 de la mañana, 3 automóviles ocuparon lugares estratégicos en la entrada del edificio y, para sorpresa de todos, la Policía Anticorrupción allanó las instalaciones de la agencia estatal.
El director de Checkinvest, Miroslav Krizek, reconoció el despliegue policial ante los medios de comunicación.
Sí, es cierto que en horas de la mañana agentes de la policía tomaron las instalaciones de Checkinvest. Nosotros cooperamos con ellos para que realicen las investigaciones pertinentes.
Fundada hace unos 20 años atrás, la agencia Checkinvest se dedica a ayudar a la pequeña y mediana empresa nacional, pero su tarea principal es atraer inversores extranjeros al país.
La agencia goza de autonomía, pero es supervisada por el Ministerio de Industria y Comercio. Precisamente el jefe de dicha cartera, Martín Cuba, ordenó recientemente un control de las actividades de la agencia.
El servidor Cesca Posizze denunció arbitrariedades en una licitación de Checkinvest.
Resulta que la dirección de la agencia requería los servicios de una empresa que ayudara en la búsqueda de terrenos adecuados para la construcción de zonas industriales.
Especialista en retratar la cultura, los colores y las atmósferas mexicanas, para que los checos puedan conocer y entender un poco mejor su país natal, Laurelena Rodríguez ha brindado varias exposiciones en Praga, pero también en ciudades y pueblos de provincia como Vejprty y Františko Vilásnie.
Ahora se suma Loket, donde el domingo pasado inauguró la exposición Rebozo, el abrazo mexicano.
Fuimos a Loket. El título de la exposición ahora es una exposición nueva, se llama Rebozo, el abrazo mexicano, y más que nada también trata de esta cercanía que tenemos los mexicanos al saludar, y viene de una teoría que dice que los niños cuando nacen y tienen el rebozo, bueno, no sé si sabes lo que es un rebozo. No. El rebozo, ¿has visto que las mexicanas traen un chal?
Sí. Perfecto.
Entonces es esto que usan es para cargar a los niños o para cargar el mandado.
Perfecto.
O para besar al novio y cubrirse.
Perfecto,
entonces es un tipo de cercanía, intimidad, y ahorita aprovechando que está mi familia aquí, quise también tomar este tema de la familia, de la unión.
A Laurelena Rodríguez le gusta mucho esto de realizar exposiciones fuera de Praga, donde lleva radicada casi 3 años.
La experiencia fue impresionante, con la galería, la gente súper amable, súper también como con mucha expectativa de qué llevaré, cómo serán los cuadros, qué voy a presentar. Todos entraron y así como maravillados, ¿no? De cómo se veía el lugar, de cómo se sentía el ambiente, y muy colorido y muy folclórico y muy cálido.
La exposición Rebozo, el abrazo mexicano, puede visitarse en la Galería de Loket hasta mediados de septiembre.
Están escuchando Radio Praga, que continúa su programación en el espacio donde los protagonistas serán ustedes.
Cita con los oyentes.
Bienvenidos de nuevo un sábado más a nuestra nueva emisión de Cita con los oyentes. A continuación contestaremos en las cartas recibidas durante la última semana.
Hoy les acompañarán Gonzalo Núñez
y Sandra Cañete.
Comenzamos el programa de hoy con nuestro amigo Juan Roberto Díez, quien nos escribe desde Santander, España. Comenta que la web de Radio Praga sigue siendo de gran interés y que la nota del León Marino, que predice los éxitos en los Juegos Olímpicos, le ha llamado mucho la atención.
Dice que tras recibir la tarjeta QSL de Václav Havel está haciendo una bonita colección de ellas. Nos alegra que le gusten, Juan. Un saludo.
Juan Iurescia, queridísimo amigo de Radio Praga, nos escribe desde Argentina. Piensa que últimamente dedicamos el espacio a la lectura de cartas y no tanto a Conozca algo interesante.
Juan, el espacio de Conozca algo interesante es una vez al mes y claro, en Cita con los oyentes siempre pondremos prioridad a la lectura de sus cartas. Gracias por su sugerencia. Un abrazo.
Desde Córdoba, España, nos escribe Juan Morales, que destaca los programas de turismo y vida cotidiana de los checos.
Además, a Juan le gustaría tener amigos en Cuba, así que si están interesados, la dirección es apartado de correos 2178, código postal 14080, Córdoba, España.
Claudio Alfredo Martigena, de Argentina, espera recibir a cambio del informe de recepción correspondiente la tarjeta QSL especial del 65 y 70 aniversario de la emisora.
Exalta el contenido de la repetición de Radio Viajes acerca de la ciudad de Francisco Vilasne y añade además que ojalá pueda pronto visitar esa bella ciudad balnearia checa para así conocer su historia y probar los beneficios de sus aguas termales.
Claudio dice recordar con nostalgia las históricas emisiones de Radio Praga de finales de los 70 y década de los 80. Reciba usted también un abrazo de todo el equipo de la redacción.
Ramón Rivero, de Cuba, cuenta que por motivos técnicos no había podido acercarse antes al fascinante mundo de la onda corta. Nos escribe de nuevo con ilusión y además dice que a pesar del tiempo transcurrido lleva a Radio Praga en el corazón.
Incluso añade que somos su mayor entretenimiento, el consuelo cuando está solo, su alegría, uno de los mejores momentos que más disfruta. Muchísimas gracias, querido amigo, nos halaga que tenga esos sentimientos hacia la emisora. Un fuertísimo abrazo.
Desde Chile recibimos una carta de Alberto Antonio Silva. Destaca la página web y el programa acerca del atentado de Heydrich. Opina que es una excelente recopilación sobre la historia del país.
Juan Carlos Buscaglia, de Argentina, nos envía detallados informes de recepción del pasado mes de julio. Además, añade que sigue esperando que le den un poco más de fuerza a los transmisores desde Miami para poder escuchar más y mejor. Se despide con afecto y añoranza. Un fuerte abrazo.
Desde España, Joaquín Ruiz dice que sintoniza Radio Praga en las ondas, ya que por motivos de trabajo ahora se encuentra en Lima y que aprovechará para hacerlo a lo largo de agosto.
Además, opina que legados del pasado, testimonios del presente, permite conocer más y mejor lo ocurrido en la historia. Un saludo, Joaquín.
Y para terminar, damos paso a nuestro amigo Hugo Longhi, natural de Argentina. Nos escribe pensando en que quizás estemos de vacaciones, pero no, Hugo, Radio Praga no cierra por vacaciones.
Menciona los Juegos Olímpicos, dice que los checos van mejor que los argentinos. Le sorprende el buen desempeño de la kayakista de 44 años de edad. Comenta también que los peruanos parecen estar de moda, ya que hace poco celebraron el Día Nacional y ahora inauguran un bar típico en Praga. Hugo visitó Perú y dice tener muchos amigos.
Aprovecha también para contarnos que en Rosario siguen celebrando el Día del Amigo. Muchas gracias por su carta, querido amigo.
Y hasta aquí nuestra emisión de hoy. Esperamos haber comentado sus cartas y que hayan disfrutado del programa. Hasta la siguiente edición, Radio Oyentes.
Les recordamos que nuestra dirección donde pueden enviar todas sus cartas es Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099, Praga, República Checa. O bien escribirnos por correo electrónico a cr@radio.cz. Que tengan un buen fin de semana. Thank you.
En los próximos minutos, Radio Praga les invita a escuchar una repetición de Radio Viajes.
Radio Viajes.
En pleno centro de Praga, a orillas del río Moldava, cerca del Hotel Intercontinental, se encuentra el convento de Inés, que, junto con la sinagoga vieja nueva, es la primera obra del gótico temprano en la capital checa. Fue construido en los años 30 del siglo XIII por orden del rey Wenceslao I Premislita para su hermana Inés. A este lugar les invitamos en la presente edición de Radio Viajes con Radio Praga. En el recorrido les acompañarán Ivana Bonderkova
y Freddy Valverde.
El convento de Inés fue edificado en un sitio muy bonito a orillas del río Moldava y fue el primer lugar en Europa Central donde se asentó la Orden de Santa Clara. Su primera abadesa fue la princesa Inés Premislita, que rehusó casarse con un representante de alguna dinastía real de la Europa de entonces y vivir rodeada de lujo, y prefirió ayudar a los enfermos y los mendigos. El inmueble fue construido de una manera poco usual para aquella época, según recuerda Vítvanas, historiador de la Galería Nacional de Praga.
Ono to vlastně bylo dvojklášteří, což byl takový zajímavý jev, neboť
esta obra arquitectónica fue construida en forma de un monasterio doble, donde el convento de las hermanas Clarisas lindaba con un monasterio de los minoritas, aunque ambos estaban separados. Este segundo se conservó solo parcialmente hasta la actualidad, y a pesar de que el convento de Inés fue destinado a una orden pobre, el inmueble fue construido en forma majestuosa. Especialmente la iglesia de San Salvador es una de las mejores obras arquitectónicas del medioevo. Esto se debió a que fue escogida como lugar de sepulcro de los reyes y reinas de Bohemia.
Junto al convento fue edificado un hospital en el que tanto las monjas como los monjes atendían a los enfermos. Gracias a la princesa Inés, los principios de caridad y otros ideales propagados por la Orden de San Francisco de Asís, como el amor y la ayuda al prójimo, fueron extendiéndose por todo el reino de Bohemia y otros países de Europa central y oriental.
Además, estas actividades caritativas llevaron a la princesa Inés a la fundación de la Orden de los Caballeros de la Estrella Roja, la única orden religiosa exclusivamente checa. Sus miembros cuidaban de los enfermos en el hospital junto al convento de Inés y más tarde también en otros hospitales de Bohemia y de otros países.
El convento de Inés es administrado actualmente por la Galería Nacional de Praga, que abrió allí su primera muestra en 1980. El inmueble es de un piso y sus paredes están hechas de ladrillos. El mobiliario en sus interiores es muy modesto, pero las obras pictóricas, escultóricas y arquitectónicas que se guardan en él son de inmenso valor.
En el convento está instalada una exposición permanente del arte medieval de Bohemia y Europa Central, y con frecuencia tienen lugar allí muestras temporales. En una de las salas suelen celebrarse también conciertos y conferencias científicas.
La mayoría de las obras instaladas en el convento está dedicada a la Virgen María, ya que este fue un tema predilecto de los artistas medievales. Entre otras obras de gran atractivo figuran 9 pinturas del maestro del altar de Vichy Brott, uno de los fundadores de la pintura gótica nacional sobre tabla.
Estas pinturas se encontraban originalmente en el monasterio cisterciense de Vichy Brott, en Bohemia del Sur, pero el destino las llevó en el siglo XX a Praga, según dice el guía turístico Stanislav Marchal, experto en el convento de Inés.
Bylo rozhodnuto konkrétně po vzniku protektorátu, že tento cyklus je jeden z mála obrazů.
Durante el protectorado de Bohemia y Moravia, los nazis decidieron que estas pinturas góticas sobre tabla formarían parte del nuevo museo que Hitler quería crear en Linz. Entonces los cuadros se encontraban en Praga, a donde los trajo a finales de los años 30 un profesor de arte para ser restaurados. Gracias a este profesor, las pinturas fueron guardadas en unas minas donde al final de la Segunda Guerra Mundial fueron rescatadas por las tropas norteamericanas que las devolvieron a Praga y allí se quedaron. De no ser así, a lo mejor estas pinturas nunca más volverían a este país.
El ciclo muestra 9 escenas de la vida de Jesucristo, comenzando con la anunciación del ángel a la Virgen María, hasta el envío del Espíritu Santo. Los especialistas aseguran que no se ha perdido ninguna de las tablas y que el ciclo está completo.
Otra interesante serie de pinturas instalada en el convento de Inés son los cuadros del maestro Teodorico, artista que trabajó para el emperador Carlos IV en el siglo XIV y su hijo Venceslao IV. Originalmente este ciclo había decorado la capilla de la Santa Cruz en el castillo de Karlstein en las cercanías de Praga, como recuerda Stanislav Marchal.
En el siglo XIX se había considerado que los cuadros eran unas copias del siglo XVI, pues nadie quería creer que se logró conservar las 127 pinturas que componían el ciclo del Ejército Celestial del siglo XIV. El maestro Teodorico, el único artista medieval de Bohemia al que se le conoce por su nombre, pintó este ejército para que protegiera las joyas de coronación que se guardaban en el castillo de Karlstein. En uno de los cuadros aparece también Carlomagno, a quien el soberano checo Carlos IV consideraba como su patrono personal.
Además de las obras pictóricas, merecen atención igualmente las iglesias que forman parte del área del convento de Inés. Una de ellas está consagrada a la Virgen María y es uno de los primeros inmuebles del complejo que se construyeron. En sus inmediaciones se encuentra la iglesia de San Salvador.
Los dos templos están separados por un arco de triunfo decorado con esculturas de los rostros de varios soberanos, obras del siglo XIII. Se supone que muestran a los reyes de la dinastía checa de los premislitas, aunque las esculturas poco tienen que ver con el verdadero rostro de los jerarcas.
En lo alto de una de las paredes de la iglesia de San Salvador se encuentra una pequeña escultura que muestra el rostro de una monja. Los expertos consideran que se trata de una escultura de Inés, quien fue canonizada en 1989 como Santa Inés de Bohemia y es considerada una de las patronas de la nación checa.
Inés vivió 71 años, una edad bastante avanzada para aquella época. Cuando murió, fue sepultada en la iglesia de San Salvador, en el convento que había fundado y dirigido, dice Vítvelnas.
El convento de Inés vivió posteriormente periodos de gloria y de crisis, ya que su mayor desarrollo lo había registrado cuando era administrado por Inés, que contaba con el apoyo de su hermano y más tarde de su sobrino. Durante las guerras husitas en el siglo XV, que estuvieron dirigidas contra todo lo relacionado con la Iglesia Católica, el convento de Inés sufrió enormes daños. Las hermanas clarisas y los minoritas abandonaron el lugar temporalmente y el complejo fue administrado algún tiempo por la Orden Dominica.
Dominicani, zase se to vrátilo potom minoritum a clariscam.
En los tiempos de las guerras husitas, las hermanas clarisas recogieron los restos mortales de la abadesa Inés para protegerlos y los guardaron en otro lugar. No obstante, este nuevo sitio donde fue sepultada Inés sigue siendo desconocido hasta la actualidad y las investigaciones científicas encaminadas a su descubrimiento no han dado resultado, sostiene Vítvelnas.
Las investigaciones arqueológicas en el convento de Inés están prácticamente cerradas. La búsqueda de los restos mortales de Inés fue iniciada por las propias hermanas clarisas en el lugar en el siglo XVII, pues existían algunos indicios de que fueron devueltos a su sitio original. En el convento han sido encontrados muchos restos de esqueletos humanos, pero nunca se confirmó que alguno fuera de Santa Inés de Bohemia. Así que encontrar sus restos mortales ahí sería una mera casualidad.
Sin embargo, existen varias reliquias de Santa Inés de Bohemia. Un pedazo de la mandíbula de Inés se encuentra en el monasterio del Escorial, en España. De Praga se lo llevó en 1576 la emperatriz María de Austria. El Cabildo Metropolitano de la Catedral de San Vito en Praga cuenta con una parte de esa reliquia.
Y el último diente de la mandíbula lo regaló el rey español Juan Carlos en los años 90 a la Orden de los Caballeros de la Estrella Roja en Viena.
En 1782, el convento de Inés fue disuelto, al igual que otros establecimientos similares en el territorio de Bohemia, por orden del emperador José II Habsburgo.
En los decenios posteriores fue una residencia de gente pobre y aparecieron también planes para su demolición y la construcción en su lugar de edificios de vivienda. En los años 90 del siglo XIX surgió una asociación cívica para su salvación que argumentó con la importancia de la princesa Inés, la fundadora del convento, para la historia nacional.
A partir de los años 60 del siglo XX comenzaron los trabajos de restauración del convento para que éste pueda servir a la Galería Nacional. Y aunque ésta se trasladó al convento de Inés mucho más tarde, la tarea que asumió de propagar el arte medieval checo y europeo la cumple con honor.
Aquí termina la emisión de Radio Praga de este sábado. Amigos, los que deseen contactar con nosotros ya saben que pueden enviar sus cartas a Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099, Praga, República Checa. O también a nuestro correo electrónico cr@.cz. Se despide de ustedes Sandra Cañete. Gracias por su atención y que disfruten del fin de semana.